Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros.
Primera de Corintios 3, 6 en adelante. Si estás listo, me lo confirmas con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Padre amado, yo estoy en tus manos y dependo absolutamente de ti. Yo no tengo nada que decir si tú no pones en mí. Dios, una vez más, dígnate a usar esta simple y sencilla vasija de barro que soy para comunicar tu mensaje infalible, poderoso. Oh Dios mío, que donde llega hace que las vidas sean transformadas para la gloria y la honra de tu nombre. En tus manos estamos. Háblanos una vez más y a ti, solamente a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Voy a poner como tema a esta conferencia: creciendo y avanzando según los planos de Dios. Creciendo y avanzando según los planos de Dios. Hace ya muchos años que el Señor nos indicó que en medio del aniversario Él quería que se hiciera un espacio para edificar vidas con un congreso que comunique conferencias de equipamiento. Esto lo venimos haciendo desde hace aproximadamente 8 años. Ha sido todo un tiempo de bendición, de favor y de gracia para los que se hacen parte de este espacio, de este tiempo asignados. Y una de las cosas que siempre debemos cuidar aquí es comunicar el peso de la sustancia de la palabra tal como el Señor la pone en nosotros. Así que hoy usted va a salir muy edificado por medio de lo que el Señor tiene para hablarnos. Esa es mi fe. Y créanme que mientras yo estaba preparando este contenido, yo decía: Dios mío, Padre, gracias porque tú eres bueno cuando nos muestras cosas como estas. Cosas como el hecho de que debemos de crecer y avanzar, pero no a nuestra manera, sino según los planos de Dios para con cada uno de nosotros. Usted puede estar muy ocupado con un programa que aparenta ser un programa importante de crecimiento y no crecer nada conforme a la perspectiva de Dios. Porque aunque estás lleno de actividad, careces de propósito en lo que haces. Así que hoy vamos a aprender a cómo crecer y avanzar según los planos de Dios. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que la Biblia está llena de hombres, de mujeres que nos inspiran, que son ejemplo para nosotros. Sí que lo son. tenemos un Daniel diciendo que se propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey, haciendo así una cátedra para nosotros de cómo nosotros también podemos estar en ambientes contaminados y decidir no contaminarnos, dejando claro que el hecho de estar en medio de gente que no teme a Dios, gente que está llena de pecado, no es justificación para nosotros seguirles los pasos. Porque si Daniel no se contaminó, entonces también nosotros podemos mantenernos íntegros para el Señor. Pero además la Biblia nos muestra ejemplos de hombres como Elías, que dice la palabra que tenía un vivo celo por el Señor y que por su celo fue usado por Dios para cerrar el cielo. En días pasados decíamos que qué clase de hombre es este que aparece de la nada sin que se sepa de dónde viene, pero viene. Sin que se sepa de Dios, de dónde Dios lo trae, pero lo trae. Y habla con autoridad y dice, por mi palabra no va a llover en 3 años y medio. Y el Señor lo respalda porque estaba legal en el tiempo y en el territorio donde Dios lo tenía. Sepa usted que cuando usted es el asignado de Dios donde Dios lo pone, usted es una persona que tiene respeto en el mundo espiritual. Cuidado si dejas que el enemigo te intimide. Si eres un asignado de Dios, donde llegas, el mundo espiritual tiene que reconocerte como la autoridad de Dios en ese territorio. Aleluya, aleluya, aleluya. Así como el enemigo tiene brujos asignados a territorio, Dios tiene ungidos asignados a territorio. Y el peor dolor de cabeza de un usado del diablo en un territorio es un usado de Dios. Déjame aclarártelo. No es uno nada más que va a la iglesia. No es uno nada más que tiene una Biblia. No. Es un asignado que entiende quién lo colocó ahí. Dígale al que le quede cerca: yo soy la autoridad del lugar donde Dios me puso. Dile con autoridad. Dile tú eres la autoridad. Dile tú también eres autoridad. ¿Dónde está la autoridad de Dios aquí hoy? Elías, como el autorizado, que dice la palabra que el Señor lo respaldó poderosamente, que fuego descendió del cielo porque él oró. Ay, Dios mío, gloria a Dios, porque en medio del momento donde Elías se levanta, no es el mejor momento espiritual de la nación, al contrario, es el peor. La fe del pueblo se había corrompido, la idolatría había tomado protagonismo, pero él aparece y desarma el sistema del diablo para establecer el sistema de Dios. Déjate usar y entiende que donde quiera que Dios te pone, te está diciendo: ya yo te preparé para estar ahí. Ya yo te preparé para estar ahí. También tenemos como ejemplo en la Biblia hombres usados poderosamente por el Señor, como lo fue Moisés, para abrir, Dios mío, el mar rojo en dos. Y dice la Biblia que cuando Moisés clama, el Señor le responde y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tú tienes en la mano? Por favor, escúchame. Aquí hay una revelación poderosa. Y es que hay momentos donde tú tienes que entender que no se trata solamente de seguir haciendo oraciones. Sigue orando, pero también identifica qué fue lo que Dios te puso en la mano para pelear en el territorio donde tú estás. Porque escúchame, hay gente que solo ora sin darse cuenta lo que ya Dios le entregó. Sigue orando, pero mientras lo haces, usa lo que ya Dios te entregó. Porque hay gente que está orando por cosas que ya Dios la hizo, porque necesita que Dios le abra los ojos en cuanto a lo que él ya hizo. Vamos, hay gente aquí que hoy Dios le abre los ojos en cuanto a lo que ya le dio. Escúcheme, Moisés necesitaba orar todo el tiempo, pero en ese momento el Señor le dice: ¿por qué tú estás clamando ahora? En vez de tú ver ahora lo que yo te puse en la mano, tú y yo hablamos, yo te conozco, reconozco tu voz, tú eres mi asignado en medio de este desafío. Entonces déjame decirte algo, Moisés: yo no mando a nadie sin darle una herramienta para tener victoria donde yo lo pongo. Así que identifica qué fue lo que Dios te puso. Hay gente aquí que el enemigo le ha querido hacer creer que no tienen nada, pero vamos, dígale al que le quede cerca: tú tienes algo, dile. Tú tienes algo, dile. Usa lo que tienes. Si a David el Señor le dio una onda, a ti te dio algo.
Si a Moisés le dio, aleluya, una vara, a ti te dio algo. Si a Elías le dio un manto, a ti te dio algo. Y yo vengo a profetizar a más de 100 de los que llegó aquí. Dios te va a abrir los ojos para que tú entiendas qué fue lo que Él te dio. Dígale a su vecino, Dios te abre los ojos ahora. Dile, profetízale como un profeta lleno de la unción del Señor y dile, Dios, Dios, te abre los ojos ahora. Algunos, el Señor le dio una gracia sobrenatural, un don de conectar con la gente. A otros el Señor le dio un don de consejo. A otros le dio una creatividad sobrenatural. A otros le dio la gracia para comunicar su mensaje. A otros le dio una unción sobrenatural para orar por los enfermos. A otros le dio la unción de levantar al caído. ¿Dónde están los asignados en esto? Escúchame y deja de estar esperando cuadros ideales. Dígale a su vecino, no esperes cosas ideales. Desde donde tú estás. Escúchame, escúchame. Hay un camino que te lleva a un destino. Y mientras avances en el camino, hay asignaciones de camino. La Biblia habla de que al pueblo de Israel, Dios lo sostuvo con comida de camino. El maná era comida de camino. Dice la Biblia que cuando llegaron a la tierra prometida, léalo en el libro de Deuteronomio, al final dice que cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Porque hay cosas que son de camino. Y hay gente que se quiere quedar comiendo cosas de camino cuando llega al destino. Y hoy el Señor te viene a decir, aleluya, ya terminó el camino. Ahora quiero que te pongas a comer de lo que te preparé en el destino. Alguien, chécatela y allá. Dígale al que le quede cerca, muévete a lo próximo. Dile, muévete a lo próximo. El Dios tuyo. Cuando sabe que tú no tienes un río fluyendo, Él sabe sacar agua de la piedra para quitarte la sed. Cuando sabes que todavía tú no has llegado a la tierra prometida, Él hace que del cielo caiga maná. Pero cuando sabe que tú estás en una tierra prometida, cesa el maná. Y hay alguien que ni está comiendo de uno ni del otro. Y dice, se olvidó Dios de mí. No es que Dios se olvidó de ti. Es que esa pausa de Dios te está invitando a ver qué es lo próximo que Él tiene para ti. Te cerró el maná diciéndote, identifica que ya llegaste. Que ahora te quiero comiendo otra cosa. Que ya tú no estás en el mismo nivel de antes. Por eso es que ya te cerré las conexiones de antes. Por eso te cerré las oportunidades de antes. Eso era maná. Ahora te pongo a comer de algo más nutritivo para ti. Alguien tiene que ayudarme. Ahora viene un balance más fuerte. Eso era maná. Escúchame, lo que te trajo aquí era maná. Lo que te trajo hasta aquí era maná. Hay relaciones que son tipo maná. Hay conductas que son tipo maná. Hay oportunidades que son tipo maná. Pero cuando tú llegas, no, déjame ver dónde están los que llegaron a comer del fruto. Es que lo que era hoy, ashamarebe shaya la la la, y lo que hoy, aleluya, tú estás abrazando, antes era tu petición. Y ya llegó. Ya llegó. Déjame aclararte, es verdad, tú estás esperando que Dios haga cosas. Pero déjame también recordarte que mucho de lo que ya tú tienes era lo que tú estabas esperando antes. Y hay gente que no logra entender que lo que está viviendo ahora es la promesa de ayer. Porque ahora tiene otra expectativa. Y así el enemigo te está robando el gozo del presente. Pero yo te voy a decir algo, lo que Dios te dijo que va a venir, va a venir. Sin embargo, yo quiero que tú celebres la fiesta de tu presente. Que Dios no te dejó morir cuando el diablo vino contra ti. Que cuando te caíste te levantó. Que cuando te debilitaste te fortaleció. Que cuando te confundiste te guió. Yo quiero saber si aquí hay alguien que pueda agradecer a Dios por lo que ya Él hizo. No es solo esperando que haga, es que agradezco lo que hizo. No estoy solo esperando que haga, es que doy gloria a Dios por lo que Él hizo. Ah, dígale al que le quede cerca, si tú ves que yo brinco y salto, dile, es porque yo no me voy a quedar callado. Dile, yo tengo que adorar. Yo tengo. ¿Dónde está la gente que? Shh. Si yo me callo, las piedras ahí van a hablar por mí. Yo tengo que adorar. Alguien dice amén. hombres y mujeres que Dios hoy le viene a decir, ¿por qué no me agradeces en medio de lo que estás esperando que yo haga? Acuérdate que tu petición de ayer, Dios, es lo que estás abrazando hoy. Y si no aprendes a agradecer a Dios por lo que todavía quizás no es todo lo que tú quieres tener, pero es más de lo que tenías ayer. Escucha lo que pasa. Cuando usted aprende a agradecer, no por todo lo que usted quiere tener, sino por lo que ya usted tiene, que no era lo que tú tenías ayer. El Señor dice, mira un agradecido aquí. Mira uno en el que puedo seguir depositando mis favores. Pero hay gente que solo habla con Dios para pedir. Pon en práctica hablar con Dios para celebrar, para agradecer, para amarlo, para decirle lo mucho, aleluya, que tú le agradeces todo lo que Él ha hecho por ti. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que yo me pasaría la noche mencionando, porque ciertamente el modo como vivieron representa una tremenda, tremenda forma de mostrarnos a nosotros cómo nosotros también debemos vivir para dar gloria a Dios con nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de todos estos grandes hombres y mujeres que la Biblia nos muestra, señores, no hay uno más digno de que nosotros sigamos sus pisadas que Jesucristo. Yo sé que hay mucho poder, mucha gloria en todos esos hombres y mujeres que la Biblia nos muestra, pero mire, independientemente de qué tan poderosos, tan efectivos y tan gloriosos hayan sido, no hay un solo personaje que se le pueda parar al lado en cuanto a gloria y a ejemplo para nosotros que Jesucristo. Y la Biblia dice, escúcheme, en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18 dice, hablando Jesús, dice que Él estaba en el lugar donde se crió, así dice Lucas, y que estando ahí fue a una sinagoga en el día de reposo, y que estando ahí se puso de pie y tomó el rollo y lo abrió en el libro de Isaías. Y oiga lo que dice Lucas 4:18. Leyó donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, escucha lo que dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Él aprovechó que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y mira entonces lo que hace. Porque él sabe cuándo tiene la atención de la gente. Y él espera que todos los ojos de la sinagoga estuvieran fijos sobre él. Para él entonces decir lo que dice Lucas 4:21. Dice, entonces Jesús les dijo a todos los que los estaban mirando en la sinagoga, como diciendo, tengo su atención. Parafraseando, me están mirando, entonces escuchen lo que ustedes están mirando. Lucas 4:21 dice, entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esto que yo he leído. A mí me mueve el alma esto, Jorge, porque lo que me revela la Biblia es que Jesús dice, ustedes ya me vieron, aquí estoy, enfóquenme bien. Y luego añade y dice, hoy se ha cumplido lo que yo acabo de leer. Para los que no saben, Jesús estaba comenzando su ministerio. Lucas 4. Acababa de venir del desierto, de ser tentado por el diablo. Y ahora se entra a la sinagoga a anunciarle a todo el que tiene los ojos sobre él, mírenme y enfóquenme bien, porque esto que yo acabo de decir se ha cumplido. Él no dice se va a cumplir. Y ahí es que a mí se me estremece el corazón. Porque lo que revela Jesús aquí es que viene con un nivel de determinación. Que no hay poder humano, no hay poder terrenal, no hay poder en el universo capaz de desenfocarlo. Y si en algo Dios comienza a darnos ejemplo a través de su Hijo hoy aquí, es en esto. Que a partir de este día, no haya nada ni nadie capaz de desenfocarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte. Le voy a decir algo. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, Dios te va a hablar en esta tarde. en el enfoque. Hay un, diga conmigo, hay un poder en el enfoque.
La gente que sigue muchos influencers o personas que hacen contenido audiovisual, seguro si usted es observador como somos otros, usted ya se dio cuenta que una persona puede estar hablando en un video determinado y si el que edita el video decide que tú sepas que hay otros elementos ahí, pero que independientemente de que hay otros elementos ahí, solamente tú te enfoques en quien comunique en el video, tú vas a ver de forma perdida los otros elementos. Porque el editor decidió que toda tu atención de manera limpia vaya a quien comunique el mensaje. Así que, a pesar de que hay, los editores están asentando, o sea que sí, vamos bien. A pesar de que hay otros elementos, por la edición y por el enfoque que se le da al video, solo se ve de manera nítida al que está hablando. Jesús dice, yo sé que me voy a enfrentar con gente que está llena de odio, pero mírenme bien. Yo sé que voy a tener que verle la cara a los fariseos y predicar delante de ellos que son sepulcro blanqueado y mírenme bien. Yo sé que vengo a romper un sistema de religiosidad frío y muerto y mírenme bien. Yo sé que vengo contra el diablo y todos los demonios. Yo sé que vengo a sacar la humanidad de la hipoteca en la que lo metió Adán, pero mírenme bien. Mírenme bien porque hoy se ha cumplido esta palabra en medio de ustedes. ¿Alguien tiene que ayudarme? ¿Alguien tiene? Dígale al que le quede cerca, mírame bien. Dile, mírame bien, porque por encima de toda la guerra que se levante contra mí, a partir de hoy decido enfocarme. Enséñame un ministro que se ha mantenido relevante en el tiempo y yo te enseño uno que ha aprendido a enfocarse. Déjate de estar creyendo que el que Dios está usando, aquel que tú ves que Dios está por allá llevándolo, es porque no tiene problemas, los tiene. Pero como el editor del video, añadido a la sustancia de Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús. No es que no se le ha levantado gente ingrata diciendo que no tienen ministerio, que ellos no son buenos pastores, que no son buenos líderes. Es que ellos saben enfocar. No es que no ha habido guerra en su casa. A muchos los han traicionado. A muchos se le han revelado hijos rebeldes. Le han sacado las garras, gente que ellos amaban. Pero ellos han aprendido a enfocar. El problema tuyo no es lo que te ha pasado, es lo que tú has enfocado. Y hoy el Señor viene a rescatar tu enfoque. Hoy el Señor viene a rescatar tu enfoque. No fue que te hirieron, fue que tú dejaste que la herida de Shataleka Maya, de quien se dejó usar para herirte, ganara el pleito. Pero dígale a su vecino, lo pensé mejor. No, dile a tres, tú me vas a ayudar a predicar esto. Y dile a tres, dile López, dile, estoy de vuelta, dile. Estoy de vuelta y vengo a enfocarme. Estoy de vuelta y vengo a enfocarme. Estoy de vuelta y vengo con la unción del enfoque aquí, hoy. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. No todo estaba hecho de modo materializado frente a los ojos de ellos. En el momento que Jesús lee esto, no, él está leyendo una profecía. Pero el que está enfocado, exactamente ni siquiera hace distinción mucho lo que es profecía y lo que es cumplimiento. Porque para una persona enfocada, no es de que va a llegar la profecía, es que ya la tiene. Y camina en ella. Por eso es que Jesús dice, no es que va a pasar, es que ya está pasando. Y esto se cumple hoy, se cumple hoy, se cumple hoy. Tengan seguro que este que está aquí, ay Dios mío, vino a cumplir esto, lo que está escrito de mí. Tiene cumplimiento. La pregunta que el Señor te hace a ti hoy es, ¿qué tan confiable es puesto en ti lo que Dios escribió de ti? ¿Qué tanto enfoque tienes como para decirle a todo lo que quiere debilitarte, tú no eres suficiente para detenerme? ¿Qué tanta fe tienes como para decir a todo lo que quiere desalentarte, el día que yo no tengo fuerzas, ay Dios, camino con determinación? Porque no siempre tengo motivación, pero yo sé hacia dónde voy. Ay Dios, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escúchame, hay gente que por su sentimentalismo no avanza. El problema de ellos no es el diablo, es como ellos dejan que el diablo les afecte. El problema de ellos no es la crítica, es como tú dejas que la crítica de alguien que no está haciendo nada debilite tu
espíritu y afecte lo que tú sí estás haciendo. Tú no puedes ser frágil y llegar hacia donde Dios te quiere llevar. No. Dios quiere afirmar tu carácter y hacerte fuerte para que nada pueda derribarte. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Diga conmigo, necesito enfoque. Escucha esto, necesitas enfoque para poder cumplir con la voluntad de Dios. Porque tú puedes haberte graduado summa cum laude, tener la mejor empresa del momento, ser una persona viral en las redes. Pero si lo que tú estás haciendo no está alineado a lo que Dios quiere que tú hagas, tu alma te lo va a reclamar. El salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiero que usted me oiga. Cuando el salmista escribe esto, santo Dios, los comentaristas dicen que no tenía falta de nada. Pero a pesar de tenerlo todo, tenía un alma que clamaba y dice, aleluya, yo quiero, así como el siervo quiere agua, yo quiero a Dios en mi alma. ¿Y sabes por qué? Porque el salmista vio a Dios desde el vientre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y es difícil que después que usted vea a Dios, usted se conforme con las cosas que Dios da, como que lo llenan, como predicaba Starling anoche. Después que tú tienes una experiencia con Dios, tú te puedes quedar con todo lo que Dios da. Y si te falta Dios y te queda con lo que Dios da, tú te vas a sentir vacío. Porque lo que te llena no son las cosas. Alguien tiene que ayudarme. Lo que te llena no son las cosas. Es tu conexión directa con aquel que da las cosas. Alguien dice amén. Entonces escuche esto. Hacer la voluntad de Dios hace que el alma haya satisfacción. Y aquí también Jesús sigue siendo nuestro ejemplo de esto. Escuche lo que dice el Salmo 47 y 8. Dice, y entonces dije, hablando de Jesús igualmente, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ay, Dios mío, gracias. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, dice el Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mí. Para una persona que entiende propósito, hacer la voluntad de Dios no es una carga. Por eso mientras más tú la haces, más te renuevas en Dios. A diferencia de lo que se hace para el mundo, tú te desgastas cuando lo haces. Pero cuando haces lo que haces para Dios, te renuevas mientras lo haces. Yo quiero dar un aplauso al Señor por esa bendición que nos permite de servirle y renovarnos mientras le servimos. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Escuche esto, hacer la voluntad de Dios hace que el alma haya satisfacción. No, mira, te voy a decir algo. Cuando una persona se enamora de Dios, no trates de convencerla. No te va a hacer caso. Un enamorado de Dios no lo aguanta nadie, porque aunque le llamen religioso no te va a hacer caso. Aunque le llamen loco, va a seguir adelante en lo que Dios dijo que quiere hacer con él. Escúchame, no dejes que nadie apague tu pasión por Dios. El que no la entienda, dile, si tú estuvieras tan enamorado como yo, tú me entendieras. Tú entendieras por qué yo no puedo dejar de adorar. Tú entendieras por qué yo no dejo de orar. Tú entendieras por qué yo no pongo primero las cosas que Dios me da antes que al Dios que me da las cosas. Dios mío, no dejes que nada apague tu amor por Dios. Cuando el diablo ve que no hay amigos que te enfrían, no hay gente, no hay familia, no hay papá, no hay esposo, no hay nadie, va a comenzar a tirarte dardos en la mente. Dios no está contigo. Porque si Dios estuviera contigo, ¿por qué no te ha respondido a tal o cual cosa? Aunque no te haya respondido, deja de hacer que tu conexión con Dios dependa de lo que Dios hace. No, escúchame. Oh, gloria a Dios. Un enamorado no tiene expectativa de lo que aquel a que ama puede hacer. Te lo explico. Cuando usted está aficiado de Dios, enamoradísimo de Dios, su alma haya satisfacción aún en lo que Dios no hace. Porque tu alma sabe, ay Dios, tu alma sabe que los planes de Dios son mejores para ti que los planes tuyos. Y hay muchas cosas que tú no las has recibido de Dios. Y no es porque Dios no te ama, es porque se quiere llevar la gloria en una dirección. dimensión mayor. Y aquí hay gente que el no de Dios es lo que ha hecho que su testimonio sea uno que va a estremecer tu casa en el momento que Dios lo desate. Dígale al que le quede cerca, viene gloria. Dígale a dos, viene gloria, viene gloria, viene gloria, viene gloria, viene gloria. Te atreviste a seguir creyendo en Dios cuando todo parecía al revés.
¿Y tú crees que Dios no va a recompensar eso?
Te atreviste a seguir adelante cuando Dios te dijo no sin tú entender por qué el no.
Y tú seguiste adorando, ayunando, obedeciendo. ¿Y tú crees que Dios no está, Dios mío, mirándote para recompensar eso?
Aquí hay gente que Dios le dice, te estoy mirando. Y cuando una persona que Dios no le contesta todas sus peticiones como la quiere, sigue manteniéndose fiel al Dios que le dice que no, esa persona se vuelve digna de confianza. Y hay que ver, la tierra tendrá que ver lo que Dios hace con un hombre y una mujer que es digno de confianza. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor.
Hacer la voluntad de Dios hace que tu alma halle satisfacción. Y eso lo vemos en Jesús. Pero además en Jesús tenemos este ejemplo. Tener conciencia de que Dios está contigo te da firmeza. Te da firmeza. Gloria a Dios, te da firmeza. No busques que todo el mundo te entienda. Cuando tú vas en el camino de lo que Dios quiere que tú vayas, todo el mundo no te va a entender. Todo el mundo no te va a apoyar. Si tú eres de los que está buscando que todo el mundo te apoye y todo el mundo entienda y todo el mundo aplauda, no va a pasar, porque aún los hermanos de Jesús lo llamaban loco. Dice la Biblia que en una ocasión ellos fueron a acercarse a Jesús y le dijeron a la gente que Jesús le estaba predicando, no le hagan caso, que está fuera de sí. Léalo, eso dice la palabra, que sus hermanos decían que él estaba fuera de sí. En otras palabras, que él estaba loco. Los hermanos de Jesús, los de sangre. Entonces tú estás esperando que en tu casa todo el mundo apoye lo que Dios quiere hacer contigo. No, déjame explicártelo otra vez. Escúchame. Tener conciencia de que Dios está contigo te da firmeza. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo. No, 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 no. Soplo de vida, escúchalo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. ¿Se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Ella no olvida, pero si ella olvida, dice el Señor, que olvide ella, porque de los míos no me olvido yo. Ah, ah, ah. Oiga esto, escúchelo, escúchelo. A los que he cargado desde el vientre y los he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo seré su Dios, yo los sostendré, yo voy a estar con ellos para ayudarles, dice el libro de Isaías capítulo 32. Entonces dígale al que le queda cerca, no temas, dile, no temas que Dios te cuida, no temas que Dios te cuida. Dice la palabra, gloria a Dios, yo amo a Dios. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda, hablando de Jesús. El Señor es quien me ayuda, hablando de ti. Isaías 50, verso 7. Estoy leyendo la versión de HH. Yo sé que hay gente aquí que no deja de anotar, pero escúcheme, por favor. Isaías 57 dice, el Señor es quien me ayuda. Por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca. Pues sé que no quedaré en ridículo. Lo voy a volver a repetir porque este versículo a mí de verdad. Isaías 57 dice, el Señor es quien me ayuda, por eso no me hieren los insultos. Escucha, por favor, amor. Aquí no dice, por eso no me insultan. Ay, Dios. Ahí no dice, el Señor es quien me ayuda y por eso no me insultan. No, no, no. El Señor es quien me ayuda y porque Él me ayuda no me hieren los insultos. O sea que los insultos están, lo que pasa es que a mí no me hieren. Ay sí, ese es el aplauso. O sea que la guerra está, lo que pasa es que a ti no te derriba. O sea que los enemigos están, pero no van a poder contra ti. O sea que las armas serán lanzadas en tu contra, pero no van a poder prosperar en contra de ti. ¿Por qué? Porque el Señor es quien te ayuda. Ay Dios. Ay Dios, hay gente que dice: Señor, si tú estás conmigo, quítame este problema. Y el cielo responde: porque estoy contigo, te entreno para que lo resistas. Quitar, escúchame. Quitar de problemas, señores, cualquiera. El que no tiene a Dios, cuando lo quitan de un problema, sobrevive. Pero se sabe qué tanto de Dios tú tienes. Cuando pasas por el fuego y el fuego no te quema. Cuando pasas por las aguas no te ahogan. Cuando pasas por la crisis y sigues siéndole fiel a Dios. Ay. Cuando te dejan solo y sigues sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Cuando te cierran puertas y sigues sabiendo quién es el que tiene la llave. Yo quiero saber dónde están los guerreros en esta hora. Dígale al que le quede cerca, dile: el Señor es quien te ayuda. Adore a Dios mientras yo me quito los zapatos. Otro poco. Gracias. Dígale al que le quede cerca: abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar hoy. Dígale a dos: Dios te va a hablar hoy. Toda malicia que el diablo ha estado usando para desenfocarte, cae por tierra a partir de hoy. Todo lo que el enemigo ha estado usando para debilitarte, queda sin efecto en el nombre del Señor. Toma tu asiento y dígale al que le quede cerca: prepárate, porque Dios te va a hablar hoy. Escuche lo que dice ese mismo pasaje, pero ahora en la versión NBB dice: ah, yo sé que el Señor me ayuda, por eso no me voy a desanimar. ¡Uf! Yo sé que el Señor me ayuda, no me desanimaré. Esa es la razón por la que me mantengo firme como una roca y sé que venceré. Esa es la versión NBB. Para los que quieran anotar, escuche: yo sé que el Señor me ayuda, no me desanimaré. Esa es la razón por la que me mantengo firme como una roca y sé que venceré. Hoy de aquí, mi amor, escúchame, después de mí viene un predicador que nos bendice a todos. Pero escucha lo que te voy a decir. Tú no te me vas hoy por esa puerta si no es en una nueva versión de ti. Que se prepare tu problema, que se prepare tu guerra, que ahora el que va a ser guerra de tú. No es que tú tienes una guerra, es que tú te conviertes en la guerra de la guerra. Alguien que me ayude a adorar aquí. Hoy se rompe todo lo que te quiere mantener en lo mismo. Ay, dele la gloria a Dios con un mejor aplauso. ¿Quién vive? Y a su nombre. Escucha esto: la conexión con Dios te da dirección. Diga conmigo: dirección. Juan 5:19 dice: Jesús les dijo: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace mi Padre. Ay, Dios mío, mi amor, vida mía, por favor, si tú te has puesto a hacer planes sin la voluntad de Dios, filtra tus planes en la voluntad de Dios. Porque lo que tú necesitas es tener a Dios como aliado. Cuando Dios es tu aliado, no importa quién no te apoye. Cuando Dios es tu aliado, no importa qué tan difícil se vean las cosas, si Dios es tu aliado. El único problema es que Dios no viene a hacerse parte de mi plan. No. Él me escoge para que yo me haga parte de los planes de Él. Escúchame, en Josué capítulo 5, dice la Biblia que mientras Josué peleaba, él se encuentra con un ángel, y le dice al ángel: ¿tú eres de los nuestros? Ayúdeme, la gente que lee. ¿O eres de nuestros enemigos? Me gusta la respuesta del ángel, que le dice: yo no soy ni de uno ni de otro. Dice la versión TLA: ni de uno ni de otro. ¿Tú sabes quién yo soy? Yo soy un príncipe comandante del ejército del Señor. Yo soy un comandante del ejército del Señor. Déjame explicarte la respuesta del ángel. Le dice: yo no vengo a favorecer, yo no tengo bandos. Yo vengo a favorecer todo lo que está alineado a lo que Dios quiere hacer. Porque tú sabes que descienden los ángeles a la tierra a favorecer todo lo que Dios quiere que pase en la tierra. Donde encuentro una mujer de rodillas llorando, los ángeles descienden. Donde
encuentro un hombre ayunando, los ángeles descienden. Donde encuentro una familia clamando, los ángeles descienden.
Dios no viene a apoyar un bando. Él viene a endorsar su propósito. Él no tiene favoritismo. Él dice, déjame ver quién anda en la tierra haciendo mi voluntad. Y donde él encuentra su voluntad, pone su sello. Busqué entre ellos a uno que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Los ojos de Jehová rodean la tierra buscando cómo favorecer a aquellos que tienen corazón justo para con él. No se trata de bando, de quién tú eres, de nosotros, de los enemigos. Yo vengo a respaldar los intereses de Dios. ¿Sabes lo que dice Dios? Desciendo en esta noche a soplo de vida, a encontrar quién anda haciendo mi voluntad. Y donde quiera que encuentre uno haciendo mis intereses, orando por lo que yo quiero que se ore, clamando por lo que yo quiero que se clame, usando sus recursos en lo que yo quiero que lo usen, ahí yo pongo mi respaldo. No se trata de mis buenos planes, se trata de los planes que Él tiene para mí. Entonces hay gente que no avanza porque le quiere llevar a Dios su agenda. Y para tú avanzar en esto, tienes que dejar que Dios te use en la agenda de Él. Por eso es que bendito sea el nombre de Cristo, por la gente que dicen, aquí está mi vida. Te entrego mi vida, mi agenda te pertenece. Dios, llama, como dijo Catherine Kuhlman, si te interesa usar a un pedazo de nada, lo encontraste. Úsame a mí. Yo no tengo una agenda paralela a Dios, úsame a mí. Yo no tengo planes que compitan con tu voluntad para mí, úsame a mí. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero a su manera. Que Dios lo use en lo que ellos quieren. Yo quiero saber si asignado llegó alguien que diga hoy, úsame Dios para lo que tú quieras. Dele mejor ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tener una conexión con Dios, tenerlo como prioridad. Dios mío, te amo, te amo. Escuche esto, exactamente lo anoté así. Tener como prioridad dar cumplimiento al propósito de Dios contigo te hace resistir a lo que sea. Pastora, yo no aguanto esto. Esto no se trata de que yo aguanto esto. Esto se trata de ver quién me está permitiendo pasarlo. Escúchame, hay problemas que usted lo está enfrentando porque son consecuencias de un mal accionar. Nosotros no reprendemos consecuencias. Las consecuencias se enfrentan. Entiéndame, hay ataques y los ataques vienen de parte del enemigo, pero siempre filtrados por Dios, porque el enemigo no te puede atacar como quiere. No, dice la palabra, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Hay cosas que llegan a nosotros como pruebas y Dios es quien nos prueba. Entonces, antes de yo decir no puedo con esto, tengo que identificar qué es. ¿Es un ataque que Dios está permitiendo para entonces glorificarse porque todo obra para bien a los que aman a Dios? ¿Es una prueba que Dios espera que yo le pase solamente manteniéndome en donde Él me quiere y haciendo lo que Él me mandó a hacer? ¿O es una consecuencia? Si es una consecuencia, responde con responsabilidad a lo que tú te buscaste. Ay, pero Dios no me perdonó. Dios perdona, pero no siempre evita consecuencias. Porque las consecuencias corrigen la acción. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Entonces, escúchame. Hay cosas que no son consecuencias, que no son ataques, son propósito. ¿Entendiste, mi vida? Hay cosas que no son consecuencias, tú no te las buscaste, no son ataques. Tampoco, escucha, vienen dentro de un programa de Dios para ti. Porque es que la uva, para poder liberar el vino, tiene que pasar por un proceso. Porque es que la oliva, para poder liberar el aceite, tiene que pasar por un proceso. Y es que el asignado, para poder tener el carácter pulido que Dios le quiere dar, tiene que pasar por procesos. Entonces la persona que tiene como prioridad dar cumplimiento al propósito de Dios con ellos, resisten y no tienen espíritu de fuga cuando tienen que pasar algo que Dios lo manda a pasar. Escucha lo que dice Juan 18:11. versión TLA. De inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir, Pedro? Si mi padre quiere verme sufriendo a mí para llevarse la gloria, Pedro, ¿tú crees que yo no voy a sufrir, Pedro? Si eso es lo que mi papá quiere, Pedro, mira. Si él no, escúchame, dice la Biblia, la copa que me has dado a beber es amarga, es amarga. Si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando tú ves que tú dices: Señor, si es posible, pásala, y Dios no la pasa, hay un mensaje ahí. No, es que usted me tiene que ayudar. Ayúdame, iglesia. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga, vamos, mi voluntad, sino la tuya. Si ya tú oraste por algo y tú estás agradando a Dios en medio de tu proceso y Dios no te quita esa copa, lo que te está diciendo es: yo sé por qué te estoy poniendo a beberla. Y no hay una cosa más poderosa en esta tierra que una persona que entiende procesos y lo vive a la manera de Dios. Dice la Biblia que las mujeres judías le dieron a Jesús a beber, dice Marcos 15. Marcos 15 dice que a Jesús le dieron a beber, oiga qué, vino mezclado con mirra. Y él no lo quiso. Y usted va a decir: ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mirra es un elemento anestésico. Y esa mujer, ese era un ministerio de judías que había, que a los crucificados le daban vino con mirra para calmarle el dolor. Y dice que Jesús, no lo quiso. Oye, ¿por qué no lo quiso? Porque no le rebajó ni un cc del peso del dolor que el padre esperaba que él sintiera. Pero hay gente tratando de buscar atajo para todo. Dios lo tiene en un momento de soledad, esperando que llegue la respuesta del cielo. Mientras el esposo llega, ellos tienen un amiguito. Ajá. Dios lo tiene en un proceso de necesidad, y mientras esa necesidad se vive, ¿verdad?, ellos tienen una forma de que le manden remesa pidiéndole al tío. Escucha, los procesos de Dios se pasan sin anestesia. La anestesia prolonga en procesos. Si ese es el aplauso, dígale a su vecino: no hay anestesia en soplo de vida hoy. Dígale con autoridad, dile: es legal. Dile: legalmente voy a pasar mi proceso. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, yo quiero que usted escuche esto. Si yo estoy hablando de Jesús como ejemplo, no es para que usted crea de que eso se quedó ahí, para que nosotros solamente digamos: wow, qué admirable ver la forma como Jesús vivió. Ajá, es para eso. Y es también para que digamos: así como Él lo hizo. Vamos, que Pablo lo dice mejor en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús además dijo: ay, ejemplo os he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Escúcheme, yo estoy feliz por todo lo que está pasando ahora en el Evangelio. Tanto avance, tanta gloria, tanta gente preparada. Pero yo amé mucho el mensaje de anoche, de verdad. Porque es que en ese ruido y en todas esas cosas a veces se pierde lo que es el corazón de la comunión. Y el corazón de la comunión es que así como es importante prepararnos, porque lo es. Y de hecho hay un punto aquí que lo voy a mencionar ya mismo, acerca de la importancia de la preparación. No hay data ni hay libros que te pueda dar la carga de gloria que te da el hecho de tú conectarte profundamente con el Espíritu Santo de Dios. No dejes que lo que es primero sea reemplazado por los adornos. Sí, ese es el aplauso. Dáselo más fuerte al Señor. Más fuerte, más fuerte. Pablo, hablando de esto en Filipenses 3:7, dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida para ganarme a Cristo. Entonces le voy a decir algo: todo lo que usted supuestamente haya perdido por su relación con Dios, eso no es pérdida. Que se fue tal, que te cerraron de allí, que no te quieren aquí, si es por Dios, yo lo celebro. Lo celebro, porque es imposible que tú pierdas algo por Él y que Él no te dé algo 7 veces mejor. Si usted lo cree, dele más fuerte ese aplauso al Señor. Ahora bien, nosotros Leímos, exactamente leímos en el libro de Primera de Corintios 3, 6 en adelante. Y el tema de esto es creciendo y avanzando según los planos de Dios. Y llegué aquí a esta parte que anhelaba llegar y yo quiero que usted me oiga. La Biblia, escúcheme, además de presentarnos el ejemplo de Cristo como el mayor de los ejemplos, nos habla de un hombre que fue usado por él tremendamente para escribir más del 40% del Nuevo Testamento. Estamos hablando del apóstol Pablo. Bien, la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento y 13 de esos libros los escribió él. Y hay algo que a mí no me deja de admirar con relación a este hombre, y es que él no solo procuró cumplir el propósito de Dios en él, sino hacer que se cumpla también en otros. Porque la gente asignada por Dios no solo piensa en ellos. Mientras más unción usted tiene, más le importa el avance de otro. Mientras más unción usted tiene, más le importa usar sus conexiones para bendecir a otro. Mientras más unción usted tiene, más le importa ayudar a que el que se cayó se vuelva a levantar. Mientras más unción usted tiene, menos le intimida ver que a otro le va bien. Así es que dígale a su vecino, tú no eres mi competencia. Vamos, dile, tú eres mi complemento. Dile, yo bendigo a Dios por lo que Él está haciendo contigo. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Escuche esto. Hay algo interesante aquí. Yo no sé si ustedes están preparados y me pueden dar 10 minutos más. Pues dígale a su vecino, yo no soy responsable de ti a partir de ahora. Dígale así mismo. Voy a entrar en algo fuerte, muy fuerte. Lo primero de esta segunda parte es esta: el nivel de fluir, de autoridad y de efectividad que tiene un hombre y una mujer de Dios, un asignado en un territorio determinado, depende del nivel de entendimiento que esa persona tenga. Si tú no tienes entendimiento, tú puedes ser quien tú quieras y tú no vas a poder entender ni por qué tú estás ahí, ni qué es lo que Dios quiere que tú hagas, ni cómo es que te tiene que manejar. Imagínate que tú seas un ciudadano de un territorio, pero por no conocer la constitución, tú no estás aprovechando los derechos de ciudadano. Tú tienes el pasaporte para viajar y tú crees que nada más montarte en un avión. Pero no, hay derechos. Y te traigo noticias: como ciudadano del cielo, hay derechos. Hay derechos. Yo quiero saber dónde están los ciudadanos del cielo en esta hora. Hay derechos que te corresponden a ti. Pero el nivel de autoridad, de fluir, de gracia y de efectividad solamente se da cuando tu mente está clara de quién tú eres, a quién tú le respondes y a quién tú representas. Yo decía en días pasados, no sé si el domingo, yo decía que en el lugar donde nosotros vivimos se mudó una persona X. Que esa persona aquí en República Dominicana e internacionalmente todo el mundo la conoce como una satánica llena del diablo. Me llama el que cuida la torre, el que está en el lobby abajo, y me dice, venga acá, pastora, que le quiero preguntar algo. Yo le dije, dígame. Me dijo, ¿usted supo quién se mudó en el piso 6? Yo, no sé. Se mudó fulanita de tal. ¿Eso le preocupa a usted? Me dice. Ay, Dios mío. Yo le dije a ese muchacho, yo le dije, no, mira lo que pasa. Si el Dios de ella no la cuidó de mudarse en este edificio, el problema lo tiene ella. Y te voy a decirlo, no, escúchame. El problema, ¿tú sabes por qué que los evangélicos cogen miedo cuando se le muda un brujo al lado? Porque no entienden. Escucha lo que pasa, la falta de tu entender hace que tú te turbes cuando se levanta un impío en contra de ti en el trabajo. Por eso es que tú estás turbado, por eso es que tú te sientes mal cuando viene cualquiera de que. Pero cuando tú sabes quién tú eres, vamos, ayúdame. Ay, dice Giesi, estamos perdidos, los sirios vinieron en contra de nosotros. Y Eliseo, tranquilito, pastor. Tranquilito, ¿tú sabes lo que hace Eliseo? Señor, ábrele los ojos a este para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Qué es lo que te da esa paz? Saber quién está contigo. ¿Qué es lo que hace que no te turbe el levantamiento? Saber que Dios pelea por ti.
¿Qué es lo que hace que tú no te turbes cuando tú ves todo cerrado? Saber que Él tiene la llave. ¿Qué es lo que hace que a ti no te preocupe que las cosas salgan al revés? Ay, que la Biblia dice, ay, 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 Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y aunque se traspasen y aunque la tierra tiemble, nosotros vamos a adorar. El entendimiento te da fuerza, te da entereza, te da resistencia. Por eso Pablo en Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación. Yo estoy leyendo la versión amplificada clásica. Dice: que el Dios de la gloria les conceda espíritu de sabiduría y de revelación, entendimiento de misterios y de secretos. Entendimiento de misterios y secretos en el conocimiento profundo e íntimo de Él. Esa es la versión amplificada clásica la que estoy leyendo. Para los que dicen, ¿y dónde está? Esa versión no la han traducido al español, pero está en inglés. Así que usted lo que hace, si la quiere, usted la toma y la puede traducir. Y estoy leyendo esta, y en esta versión dice: y para que nosotros, aleluya, conozcamos, oiga bien, cuál es la incomparable, ilimitada y sobreabundante grandeza de su poder en nosotros, los que creemos según la eficacia del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Escucha el verso 21. Muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, por encima de todo título que pueda conferirse, no solo en este siglo y en este mundo, sino también en el venidero. Pablo dice: yo estoy orando por ustedes para que ustedes entiendan cuál es el Dios, cuál es la potencia del poder que ustedes cargan. Porque usted puede tener una AK-47 y a usted vienen a matarlo con una pistolita de agua, solo por lo que usted no sabe. ¿Cómo así? Claro, tú tienes una AK-47, pero de que te sacaron la pistolita parecía de verdad, te moriste ahí del miedo. Y el que está armado eres tú. Te pareces ahí al hombre que le regalaron el apartamento, ¿te acuerdas? Que estaba todo amueblado, todo bonito, y a los 5 años lo llama el dueño y le dice: hey, ¿cómo te va en el apartamento que te regalé? Fenomenal. Todo esto ha sido una victoria. Que Dios te lo multiplique, que Dios te lo pague. Luego le dice: ¿y con el vehículo cómo te va? ¿Qué vehículo? Y tú no has entrado todavía al sótano, que hay ahí una guagua lista esperándote, llena del último año en ese tiempo. Ya tienes 5 años de vieja y tú ni la has montado. No, a mí venían los hermanos a darme. Ay, Dios mío, dígale al que le quede cerca, dile: hoy se desatan, dile, todo lo que está listo para ti, hoy tú te lo llevas de aquí. Dile: hoy te va armado, hoy te va con lo tuyo. Yo oro para que el Señor le abra los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es el poder que ustedes tienen. Escúchame, orando por lo que ya tiene, por eso es que Dios no te responde. ¿Y por qué no te responde? Porque ya te respondió. Pero tú no te estás dando cuenta de lo que ya tú tienes. Vengo como profeta a decirte que ya tú tienes autoridad. Ya tú tienes puertas abiertas que te están esperando. Ya tú tienes alianza entre el cielo y la tierra legalmente establecida a favor de ti. Dígale al que le quede cerca: ya tú lo tienes. La plenitud del cumplimiento del propósito no se alcanza sin entendimiento. Ay, yo soy pastor desde hace 20 años, puede ser desde hace 60. Ser pastor no necesariamente te da entendimiento si tú no lo buscas. Hay gente que de verdad necesita entender esto y lo voy a decir. La plenitud del cumplimiento del propósito no se alcanza sin entendimiento. El estándar es la medida de Cristo. Dice Pablo: ustedes tienen en ustedes el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ay, es que yo no sé a quién yo le vine a predicar. Oigan, ¿cuál es el poder? El que resucitó a Cristo de los muertos, que vive en mí. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que con ese dínamo de poder, tú tienes dentro de ti el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos? Y con eso, cuando la nevera está vacía, tú te deprimes. Con el poder que resucitó a Cristo de los muertos.
con el poder que resucitó a Cristo de los muertos, cuando tu hijo no llega a las 12, tú te pones a dar gritos. Tú sabes, por causa del poder que resucitó a Cristo de los muertos, mira lo que tú puedes hacer: alarlo y sacarlo en el espíritu de cualquier lugar donde él esté. Shatale que manchoquea. ¡Ah! Te voy a decir algo. Ay, Dios mío. Hace dos noches, antes de anoche, aquí se fue la luz. Y nosotros habíamos mandado a revisar la planta de antemano porque nos gusta mucho la prudencia. Así que el técnico vino aquí 2 días antes del aniversario y dice: aquí todo está nítido. Ustedes pueden amanecer de fiesta si ustedes quieren, porque todo está nítido. De un momento a otro comienza la planta a fallar y la planta entra y sale. Y yo veo un movimiento y el Espíritu Santo me dice: sal al pasillo y ora. Recuerdo que salieron algunos guerreros conmigo. Dios mío, gracias por la gente de guerra de esta iglesia. Gloria a Dios. Y oramos. Y la luz entraba y salía. Pero esa luz entrando y saliendo, ¿sabe cuál era? La de la planta dando el fallo. Yo recuerdo, mire, eso nunca se me... Señor, en lo sencillo, Dios prepara cosas sencillas para darte un testimonio nuevo. Mi testimonio versión 2025, más reciente, es el del callejón de hace 2 días. Te lo explico. Cuando yo veo esa planta fallando y digo: un momento, diablo, espérate, que te equivocaste de dirección. Esta fiesta no la va a dañar tú. Ay, yo no sé dónde se sentaron los guerreros de aquí. La planta está entrando y saliendo, escúchame. En una yo miré al cielo y dije: Dios, si tú reconoces mi voz, yo no quiero ya que la planta prenda. Ahora yo quiero que la luz llegue. Yo no duré, escúcheme, que esto fue algo. Dios mío, te amo. Y escúcheme, no es de que todo lo que yo oro siempre. No, no, no. Es que hay cosas que si están dentro del tiempo para que pasen. Porque hay cosas que aunque tú ores a veces no se dan. Y si no se dan y yo estoy legal, es porque Dios tiene un plan mejor. Pero si estamos peleando con los demonios y tú abres la boca con la autoridad que Dios te dio a ti, el territorio tiene que saber quién fue que habló. Y te voy a desatar esto. Aquí hay gente que no tienen que tolerar más la rebeldía de sus hijos. Es ilegal la rebeldía de tus hijos en tu casa. Aquí hay gente que no tiene que tolerar más la miseria. Dígale al que le quede cerca: la miseria es ilegal en tu casa. Dile: la enfermedad es ilegal en tu... Dile, abre la boca. Abre la boca y profetiza. Abre la boca y profetiza. Es ilegal, es ilegal. Alguien dice amén. Ay, Dios mío, termino con esto. Checa, tamanso. Somos colaboradores de Dios. ¿Qué es lo que somos? Pablo dice: nosotros somos colaboradores. Dice él: yo sembré, Apolos regó, y el crecimiento lo da Dios. Esto me gusta mucho, me encanta. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. ¿Quién es que da el crecimiento?
Dios.
No ha habido, ni habrá, ni hubo tecnología humana capaz de hacer que un ministerio crezca si el cielo no lo pone a crecer. Que a usted le guste, que no le guste, que usted quiera seguir o no quiera seguir, si Dios no trae crecimiento a un ministerio, ese ministerio no puede crecer. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Escucha, la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 8 del 16 al 19 que la tercera plaga en Egipto fue la plaga de los piojos. Que los magos vivían replicando todo. La primera fue la del Nilo convertido en sangre y los magos todo lo replicaban hasta que llegó la plaga número 3. ¿Cuál fue la diferencia de esa plaga? Que del polvo salieron piojos. Entonces cuando los hechiceros quisieron replicar esa, no pudieron. Y le dijeron al faraón: dedo de Dios es este. Oye, ¿quién fue que se lo dijo al faraón? Los hechiceros. Diciendo: esto está fuera de nuestro alcance. My God.
Dios mío, Padre.
Escucha lo que pasa. El Dios tuyo, ay, 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 cuando mueve su mano a tu favor, te pone fuera del alcance de quien quiere destruirte. Yo estuviera ahí, estuviera aplaudiendo mejor. Yo estuviera ahí, yo estuviera ahí. Pero ¿por qué que los magos pueden replicar otras y esa no? Alguien pregúnteme, ¿por qué? No, pregúntame mejor, que usted esté asignado. Vamos a ver. ¿Por qué pueden replicar otra y esa no? Te voy a decir por qué. Porque de, oye, oye lo que dice, léelo. Dice que del polvo salieron los piojos. Y el único que es capaz de sacar vida del polvo. No, pero si ese es el aplauso para el que saca vida del polvo. Si él saca vida del polvo, él va a sacar del rebelde un hijo pastor. Si él saca vida del polvo, él puede restaurar el matrimonio dañado. Si él saca vida del polvo, él puede hacer que la empresa que está a punto de quebrar suba. ¡Ay, dónde están los que adoran a aquel que sabe sacar vida del ese, ey, ese poder está reservado para el Dios soberano. Faraón, ahí no podemos. Faraón, nuestro expertise no llega ahí. Eso no es otra cosa que dedo de Dios. ¿Tú sabes algo? Por eso es que la gente que ha querido ayudarte no ha podido ayudarte. Te voy a decir porque hay situaciones en tu vida que son nada más dedo de Dios. Y es Dios que le está permitiendo así que no haya humano involucrándose en eso. Porque cuando Él lo haga, Dios mío, hasta los ateos van a tener que decir, hubo una mano que no fueron la de los hechiceros, no fue el tío que vive en España, no fue el amigo, no fue. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte, dáselo más fuerte. ¿Alguien dice amén? Yo sembré. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si no es Dios que hace crecer, no hay crecimiento aquí, no hay crecimiento aquí. Usted puede venir con fórmula, todas las fórmulas son fracaso si Dios no da crecimiento. ¿Alguien dice amén? Amén. Escuche bien, Dios mío, Padre, te amo. Pablo añade y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios según la gracia. Ay Dios, que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Ay, yo quisiera tener tiempo, escúchame. Dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento. Ya el fundamento está y tiene nombre. ¿Cómo se llama el fundamento? Jesucristo. Pero Pablo dice, mira lo que ustedes sí pueden hacer. Sobre el fundamento que ya está, y el fundamento es Cristo, ustedes edifican. Y aquí es que está la diferencia, y por eso fue que Dios me dijo que te hable esto. Porque Pablo literalmente habla de diferentes elementos para la edificación. Él dice que algunos edifican con oro, otros con plata, otros con madera, otros con hojarasca, otros con heno. Y que de acuerdo a cómo cada quien haya edificado, oye, ¿qué va a pasar? Que el fuego de la prueba va a venir a revelar con qué fue que tú edificaste. El problema aquí no es el fundamento está bien para todos, porque es uno y tiene nombre. Ayúdame, ayúdame, que ese nombre hay que mencionarlo. Ese nombre es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo se llama? Ese es el fundamento. Pero si sobre ese fundamento, que es el correcto, usted se pone a hacer obras incorrectas. El problema no fue el fundamento. Pablo le está hablando a una iglesia cristiana. No es a los impíos, es a los cristianos que le dice, con todo y tú ser cristiano y teniendo el fundamento correcto, por tú estar de creativo haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer, puede que en una base correcta donde pudiste haber edificado bien, te ponga a edificar cosas por las que tú no vas a ser recompensado. Porque oye lo que dice Pablo, el fuego va a venir y va a probar esa obra. ¿Usted no ha visto gente que comienzan como turpenes? Que usted dice, ya se levanta, el mundo tendrá que ver esto. Búsquelo en 2 años. Se parecen al libro de Lunes con mi viejo pastor, donde él habla de la estrella fugaz. Donde él habla que hay gente que tiene luz de estrella fugaz, porque sube pero no se mantiene. Lo único que te hace mantenerte relevante en el tiempo es hacer las cosas a la manera de Dios. Lo único que hace que aunque venga lo que venga sobre ti, tú permanezcas firme, es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque Dios endorsa lo que Él manda hacer. Pablo dice, la obra que cada uno ha hecho será probada con fuego. Dice, el fuego va a revelar si alguien edificó para que permanezca y lo que hizo se reconozca en el cielo, o si se ha quemado lo que hizo a pesar de tener un fundamento correcto. Algo que me estremece es esto. Pablo dice, la obra se quemará, pero él se salvará como el que escapa del fuego. O sea que hay gente que se va a salvar, se va a salvar, tiene la eternidad asegurada, se va a salvar. Lo único que no va a ser recompensada. Porque vivió salvo teniendo a Jesús todo el tiempo, pero las obras que hizo todas se quemaron. Porque tenía una base correcta, pero no edificó con materiales correctos. Ay, Dios mío, pero si yo estuviera ahí. Ay, si yo estuviera ahí. Dígale al que le quede cerca, dígale a su vecino que tú seas recompensado en el día final, dile. Pastores que están aquí, todo mi respeto para ustedes, gente de mucho nivel bíblico, a todos bendiciones, pero yo creo que a todos nosotros, los que nos gusta estudiar la palabra, los nuevos creyentes incluso, esto nos debe de llamar la atención. Pastores, líderes, no importa el rango, yo creo que a todos nos debe llamar la atención. Porque cuando la Biblia habla de esto, nos está diciendo, cuidado si tú crees que por estar aquí en el ministerio significa que tú vas a ser recompensado. Tú puedes tener ministerio y tener la base y tener la doctrina y edificar cosas que se las queme el fuego. Porque lo que edificaste no es algo que permanece en el tiempo. Ay, Dios mío. Dios siempre reemplaza la improductividad por productividad. Para Dios productividad no es estar ocupado. Ay, Dios, espérate. Para Dios improductividad no es no hacer. Es hacer lo que no te llamó a hacer. Cuando tú eres una persona que vive haciendo de todo, pero no lo que Dios te manda hacer, tú para Dios eres una persona. Termino aquí. La colaboración que hacemos a los planes de Dios no debe surgir de nuestras propias ideas, sino de lo que ya Dios estableció para nosotros. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea cual sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. O sea que además de la salvación, ¿hay recompensa? ¡Ay, Dios mío, qué gloria! O sea que no es solamente que nos vamos con el Señor y que Él nos salva, es que también vamos a ser recompensados por Él cuando edificamos con nuestra vida lo que Él nos manda hacer. Dele mejor ese aplauso al Señor. Déselo mejor, déselo mejor. Pastor, entonces, ¿cómo yo sé a lo que Dios me llamó? Porque yo quiero vivir una vida de recompensa. Yo quiero que Dios se agrade de mí. Yo quiero ser productivo realmente. La única forma de saber a qué Dios te llamó es conectándote con el Dios que te llamó. Mientras más oras, más vas a entender tu llamado. Mientras más lees la palabra, más Dios se te va a revelar. Escúchame, la oración hace que tu entendimiento de lo que Dios quiere hacer contigo se abra. Por eso es que orar no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Vamos, la oración no es el fin, es el vehículo. Cuando el diablo ataca tu oración, él no está atacando la oración porque tú oras. Él está atacando la oración porque por la oración viene revelación. Viene fuerza, viene dirección, viene impulso. Por eso cuando el enemigo quiera atacar tu oración, no se lo permitas. Ponle cerco a tu vida de oración. Ponle cerco. Dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 7 que cada uno según el don. Oiga lo que dice Pablo. Cada uno tiene una medida de gracia. Y esa medida de gracia viene según el don. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Delante de Zorobabel tú vas a ser reducido a llanura. Dios mío, eso dice el Señor en Ageo, hablando de Zorobabel. Dice delante, pero ven acá, tú tienes un problema, monte. Y es que contra ti va Zorobabel. Porque dice Ageo 1, verso 14, me parece. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Saletiel, para que él hiciera la obra que tenía que hacer. ¿Cuál? Reconstruir el templo en medio de la oposición. Porque es que cuando Dios te llama a algo, no me diga, Dios me llamó y ahora los diablos también. No, ven acá, ¿qué pasa? Dígale a su vecino, ¿qué está pasando aquí? Dígale. Como que usted es un general de Dios, dígale. ¿Qué es lo que a ti? Dile, vamos a ver si tú te activas, dile. Empújamelo un poco y dile, desátate, dile. Usa las armas, usa las armas. Usa las armas. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, porque él va a edificar sobre la roca firme. Con elementos que el fuego no lo va a quemar. Porque es un asignado mío. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Cuando tú estás en lo que Dios te quiere, aunque se vea recia la batalla, háblale a lo que te quiere intimidar y dile: ¿quién eres tú, oh gran presión financiera? ¿Quién eres tú, oh gran enfermedad? ¿Quién eres tú, puerta cerrada? ¿Quién eres tú, batalla del enemigo? ¿Quién eres tú? Delante de un ungido de Dios, tú vas a tener que caer. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Tres formas como podemos ser equipados y conectados constantemente con el Señor. Anótela rápido. Dios mío, te amo. Aleluya. Santo. Dios nos equipa abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento. Por eso necesito que a partir de este día ores, pero como que tu vida depende de eso, porque depende. Dios, ábreme los ojos. Dios, ábreme los ojos. Yo siempre que oro, Padre, dame sabiduría. Ayúdame a ver como tú quieres que yo vea. Abre mis ojos, ruede el velo. Necesito ver como tú. Te tengo que decir que la forma como Dios me ha ayudado a ver ciertas cosas me ha salvado la vida. Una vez, en medio de un proceso duro que yo estaba pasando, era muy joven, lo que tenía eran como 23 años. 23, 20, por ahí, 24. Yo recuerdo que yo sentía que eso era una incomprensión, una guerra, porque mucha gente decía: es que tú no tienes ministerio. ¿Quién te dijo a ti que Dios te llamó a ti? Tú no tienes nada que dar, me decían en el lugar donde yo estaba. ¿Y sabes lo que el Señor una vez me dijo? Me dijo: quiero una cosa, no te me enfoques en quien no te formó, que quien no te creó no te entiende, que nadie cuestione mi obra de arte. Escúchame, cuando un pintor está pintando, la gente, ¿dónde está la gente que pinta? Aquí llegó algún pintor, a este, por aquí, por allá, por allá. Muy bien, escucha esto. Yo he visto que los pintores, cuando están pintando, ellos cubren la obra de arte. Ayúdame, que la cubren. Y no dejan que nadie la vea hasta que no la terminan. ¿Tú sabes por qué? Ah, mira allá, a Brian, santo, mi respeto. Porque si usted deja de tapada su obra de arte frente a gente que no es pintor, van a comenzar a poner falta. ¿Qué es esto? Este rabo está torcido. Esto como que no va por aquí. Cuando no saben que eso es una ala que Dios está formando. Entonces dígale a su vecino, dile, no critiques, dile, la obra de arte que Dios está haciendo conmigo. Dile, no es cualquier cosa. Ay, 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 dile, no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que es, iglesia? Es una. Hay gente que le gusta estar opinando de lo que todavía Dios no ha terminado. Respete la obra del gran artista. Respete la obra del gran artista. Y para los que no saben, ay, cuando hay alguien que se le pone en la mano y le dice: aquí estoy para ser una colaboradora o un colaborador de tu obra, el gran artista sabe lo que saca. Se dice que Miguel Ángel, el escultor Miguel Ángel, en un momento determinado estaba esculpiendo una piedra de mármol y uno de sus discípulos pasó cerca y le dijo: maestro, ¿qué usted hace? Y Miguel Ángel le responde y le dice: estoy liberando al ángel que está atrapado en esta piedra. El único que veía el ángel. El único que ve un predicador adentro de un borracho. El único que ve una profeta dentro de una prostituta. Ay Dios, ¿dónde se sentaron la gente hoy? El único que ve, aleluya, un pastor dentro de un sicario. ¿Alguien me puede ayudar a aplaudir al gran artista? Ponte de pie en esta hora. Dale fuerte ese aplauso al Señor y dígale al que le quede cerca, dígale: yo soy un colaborador de Dios. Entonces, una forma, la primera, de que Dios te equipe, que Dios te abra los ojos del entendimiento, que Dios te lo abra. Forma dos, ay Dios mío, no huyéndole a los procesos, sino diciendo lo mismo que Cristo: si mi Padre quiere que yo sufra, no voy a sufrir. Lo que Él me permita pasar por darle la gloria a Él, yo lo voy también a resistir. Y lo tercero, iglesia, afila el hacha. Eclesiastés 10:10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría La sabiduría es útil para dirigir. Hay gente que está desgastada porque cree que, óyeme, ya se gastó todo lo que tú tenías antes, y si no amolas el hierro, te desgastas y te cansas. Por favor, si eres un líder, empresario, visionario, que lideras cualquier grupo de personas, necesitas prepararte cada vez más. Mientras más te preparas, mejor afilado estarás. Si eres un pastor, afílate, no solo con la oración y el ayuno, eso es lo primero, pero no debe ser lo único. Escúchame, los pastores que están aquí saben que la predicación de un pastor es el 30% del ministerio. El 70% es administración, manejo de conflictos, consejería, tener el desarrollo claro de una visión. Ser pastor nada más no es predicar, es saber administrar, es saber manejar situaciones, es crear estructuras que garanticen el crecimiento constante. Pero eso se da a través de sistemas, de estructuras, y en algún momento les hablaré de eso. Hay gente que no tiene sistema para el crecimiento que está teniendo y por eso se estanca. Lo que se estancó no fue el fluir de Dios, fue la vasija. Vamos, vamos. Que el aceite fluyó hasta donde hubo. Si seguía fluyendo sin vasija, ayúdenme, ¿se iba a desperdiciar? My God, my God, my God. Hay gente que Dios le dice, yo no he parado mi crecimiento, lo que estoy esperando es que tú crees un plan para que lo que te estoy dando no se desperdicie.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento, y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.